Los seres lo que hacen es intoxican la información y reprimen.
Esto es Política Intergaláctica con Pedro Ortiz y sus invitados terrestres y extraterrestres. Las iglesias no se dan abasto recibiendo a los feligreses. Los templos tiemblan, las asambleas de Dios se sacuden, los padres de sufrir sufren. Los testigos de Jehová atestiguan que la situación es anormal, tensa, preocupante, peligrosa, desesperante. La Virgen del Panecillo se cubre el rostro y la Churona se le puso el cabello lacio. El suspenso corre por la nuca, recorre por la espalda y llega hasta el final donde pierde su nombre. Los golpes de pecho no son suficientes para destrabar el culillo del occipucio. Las rodillas se van poniendo rojas, los mantras, salmos, sermones, credos, padres nuestros, Ave Marías y demás oraciones no alcanzan para conservar la calma. La señal de la cruz hace surcos en las frentes sudorosas de los nervios. Pastores, sacerdotes, hermanos, ancianos y otros líderes espirituales tratan de brindar una explicación rebuscando en sus libros sagrados. Algunos coinciden en que la figura de Dios mismo es un extraterrestre, que antes de la creación ya existía el Creador y los cielos y los reinos. Ahora encajan perfectamente todas esas teorías de la conspiración en que la estrella de Belén era un ovni, aquello que las pirámides construidas con ayuda alienígena, el rapto, la transfiguración, la ascensión a los cielos, los ángeles, el libro de Enoch y los otros apócrifos, todo tiene una explicación extraterrestre. Emergen como grandes dadores de respuestas todos los ufólogos. Sus discursos, que antes daban risa, hoy se vuelven dogma. La ficción, en un abrir y cerrar de ojos, se ha convertido en religión. Los conspiradores son los nuevos evangelistas. Y hasta la iglesia maradoniana se afirma en la fe del barrilete cósmico, porque ¿de qué planeta viniste? La figura oscura dentro del plato, en la puerta del aparato, mueve su mano como saludando. Los militares apuntan sus fusiles con nervios. Se distingue ya la forma de su cabeza, torso y demás fisonomía. No parece reptiliano. No es bajito ni gigante. Tampoco tiene la forma tradicional que hemos visto en las películas. Entre sombras parece un humano más. Un humano más hecho a imagen y semejanza. De la nave, un halo de proyección de imágenes cubre todo Carondelet. Y en una presentación tipo mapping, vemos un PPT, cuya primera lámina dice: venimos en paz, Dios los bendiga. Cuando se habla de la creación, vamos a la Génesis de la Biblia, en el cual enunciamos, hablamos de un Dios creador, del cielo, de la tierra, día tras día, hasta llegar a crear la naturaleza, los animales, los otros prodigios físicos, las montañas, las nubes, incluso los habitantes, los seres humanos, ¿no? Hasta el séptimo día en el cual Dios descansó y vio que su obra era buena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que estés escuchando este podcast, yo soy Pedro Ortiz. Y tú no, bienvenidos a Política Intergaláctica, el podcast donde estamos buscando a la historia que ustedes acaban de escuchar, darle un asidero real. ¿Cómo reaccionaríamos si este escenario de los extraterrestres que nos visitan en Quito, pues fuera real y los protagonistas de la sociedad tuviéramos que reaccionar? Hemos tenido un expresidente, hemos tenido miembros de las Fuerzas Armadas. Hoy nos acompaña el pastor Gerson Almeida, con quien vamos a hablar el ángulo de la fe. Es por eso que he empezado con esta manera atropellando esta cita bíblica, que el pastor me la ha de corregir y me lo va a decir luego bien, esa y otras más, en el cual podríamos establecer en la Biblia de que se habla de los extraterrestres. Así que bienvenido a Política Intergaláctica, pastor, de quien recordamos que también fue candidato en el 2021, candidato presidencial también, así que le viene bien el tema de la parte de política, esto de intergaláctico, y vamos a hablar de la fe. Con este antecedente y esta conversación previa que tuvimos, Pastor, llegan los extraterrestres a nuestro planeta. ¿Y cómo se conmociona, cómo se moviliza, cómo reacciona, cómo lo toma la fe? Bienvenido.
Saludos, Pedro, y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, es una historia un poco rara, ¿no? Pero la Biblia habla bastante acerca de los extraterrestres, considerando que desde el cielo es creada la tierra y los cielos. O sea, que hay un cielo, hay cielos y hay tierra.
O sea, habla en plural cuando habla de el... No dice el cielo como una sola, un solo lugar, sino que dice los cielos.
Cuando se refiere a la creación, sí.
Ok.
Porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto quiere decir que no es un solo cielo. El creado en esta que le llamamos una dispensación que aparece a partir del primer libro de la Biblia, que es Génesis. Entonces, Él crea los cielos y la tierra. Y entonces Él creó todo esto para que tengan una ocupación. La tierra obviamente va a ser ocupada por el hombre, pero el cielo de Dios está ocupado por una serie de entidades que vamos a encontrar a lo largo de toda la palabra: ángeles, seres vivos, entes y una serie de manifestaciones adicionales que el hombre incluso hasta ahora no conoce.
Porque además, en el momento en que existe un Dios, surge la duda de ¿y dónde está viviendo este Dios? ¿Dónde se está quedando? ¿Dónde están sus huestes de ángeles y arcángeles? Sabemos que en las Escrituras se habla también de aquella gran batalla en la que Luzbel fue desterrado de los cielos. O sea, existen estas jerarquías, estos lugares. Entonces había algo antes de la propia creación, si interpretamos de manera literal la Biblia, ¿cierto?
Correcto. Apocalipsis 12 nos dice que hubo una señal en el cielo, y no habla de los cielos, sino del cielo. O sea, que aparece allá, en esa a la que nos estamos refiriendo ahora, una señal. Y ahí aparece toda una conflagración, pelea el arcángel Miguel contra el dragón. Es un asunto político.
¿Sí?
Es un asunto político el que sucede allá, porque el dragón tiene 7 cabezas. Hay una mujer que está vestida de sol, tiene la luna bajo sus pies, tiene una corona de 2 estrellas. Y se produce algo así como una guerra civil.
O sea, llega una batalla cósmica que la hemos visto en películas que con la tecnología ya Hollywood ha podido montar. Con esta descripción yo fácil puedo pensar en las Guerras de las Galaxias, puedo pensar en la película de los Transformers, puedo pensar en Star Trek Viaje a las Estrellas, ¿no? Porque si veo una entidad enorme sobre un planeta vestida de luz y tal cual, puedo pensarlo de esa manera, ¿no?
De hecho, casi todas las películas en Hollywood tienen algo de la Biblia. Si uno es acucioso, se va a dar cuenta que casi todas ellas utilizan algo del lenguaje del Señor de los Anillos, de Star Wars, y etcétera, etcétera. Y todo tiene que ver entre la lucha del bien y el mal.
La cultura popular está basada en los libros de historia más antiguos, ¿no? Y de muchas más civilizaciones. Lo que hemos descubierto, lo que hemos alcanzado a leer, lo que hemos alcanzado a traducir y transcribir. Hablábamos de que cuando se logra la Biblia, ya existe cuando alguien la escribe, existe la conciencia del conocimiento de haber pasado de los jeroglíficos a un idioma escrito. Antes existía tradición oral, es más, ¿no? O los frescos en las cavernas, en los cuales también se han hallado descubrimientos de bolas de fuego en el espacio o personas con traje de astronauta. Y digamos que los hemos dado un poco por sentado, y creo que la conversación se ha gastado un poco al volverse bastante popular y al verse involucrado también la ficción, la literatura y Hollywood. Por eso es importante, porque tampoco es que a los creyentes que van a un templo o a una iglesia se les habla de Dios, de Jesús y de los ángeles como extraterrestres, ¿no? Se les ha denominado deidades.
Bueno, deidad solamente al que conocemos como Adonai o Elohim, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, según lo que nosotros entendemos y lo que dice la Biblia. Y de ahí todos los demás son seres que sirven a Dios, que adoran a Dios y que por amor, en el caso de los hombres, estamos sujetos a sus disposiciones.
Ahora, entendemos que estos extraterrestres de los cuales habla la Biblia y que usted como autoridad, como pastor, ha empezado diciendo, sí, son extraterrestres. Pero no son esos extraterrestres como luego hemos conocido lo que Billy Mayer dice, los pleiadianos o los reptilianos, que
aquellos videos en los cuales a veces la tecnología se involucra y hasta le ven el iris del ojo al guardaespaldas del presidente de Estados Unidos, que es como el reptiliano. Hay una serie que se llama B, Invasión Extraterrestre, donde la líder Diana se quitaba la piel y se veía que era como un lagarto por debajo. O sea, no son ese tipo de extraterrestres, que los cuales también se lucubra que son los villanos de la película. Yo decía acá, ¿qué hacemos? Vemos este platillo aquí en Quito y ¿qué hacemos? ¿Llamamos a Will Smith para que venga a liberar el día de la independencia? O son amigables como E.T. y después dice E.T. casa y es una entidad bondadosa, ¿no? Entonces, no son tal cual, ¿cierto? En la Biblia no te los describen con... Básicamente son buenos, por llamarlo de alguna manera.
Pero es que todo lo que se está describiendo es ficción.
Ok.
Y no tiene una base real, pero lo que sí es real y existe está ahí documentado, considerando que la historia bíblica es historia, no es ficción. De ahí todo lo demás viene a ser una composición a partir de un guión que tiene que justificarse para dar un mensaje determinado, que muchas de las veces lo que es la diversión. Y si a eso le sumamos las teorías de la conspiración que quieren justificar con los reptilianos, cierto tipo de cosas, etcétera, etcétera, eso ya es otro harina de otro costal. Pero los extraterrestres como tal no tienen una manifestación, a los que yo me refiero, no tienen una manifestación material, que es lo que se pretende decir muchas veces, ¿verdad? Un ángel podría tomar corporeidad, como en efecto ha sucedido a lo largo de toda la historia bíblica, y de hecho nuestro Señor vino como hombre, hizo carne. Entonces él toma un cuerpo, siendo del cielo, toma un cuerpo para cumplir un fin específico.
Y ahí hay una película que se me viene a la mente que es los Body Snatchers, se llama. La suplantación de cuerpos. Hablando de los reptilianos, se cita en la Biblia al demonio, al diablo, a Satanás, como una serpiente también, ¿no? Con las cuales se libran algunas batallas. Esto como para un marco de entrada en esta conversación que estamos sosteniendo. Pero ¿qué pasaría con los feligreses y las congregaciones, los creyentes? Porque al aparecer esta nave, al tomar contacto aquí en Ecuador, mucha gente entraría en pánico. ¿Cómo se le explicaría? ¿O cómo desde tu lugar de pastor, Gerson, te toca dar un mensaje sobre esto que está ocurriendo? ¿Qué haces?
Partiendo del hecho de que es pura ficción.
Claro, establezcamos esto. Establezcamos. Sí, sí. A no ser que pase algo extraordinario, que salgamos de aquí y veamos que en el cielo de Quito está. Pero quiero que lo tomes así, como que es real, como, okay, como que pasó, como que nos sorprende. Es como lo que yo te estoy diciendo ahorita, te sorprende. Tal vez no tengas todas las respuestas, lo entendemos, pero ¿qué es lo que tu instinto de pastor te dice que es lo que tienes que hacer con tu gente?
Bueno, en ese momento va a venir si fuera ese el escenario, viene uno de los puntos que al hombre le permite ser manipulado, manipulación, y es el temor. El temor hace que el hombre y la mujer se pongan vulnerables a cualquier mensaje y que sean permeables a cualquier cosa que se diga. El rato que nosotros decimos que hay una amenaza en la calle, la gente va a salir corriendo y va a hacer lo que la autoridad le diga. Entonces lo que hay que hacer es poner en balance, primero como pastor, lo que hay que hacer es buscar el balance de la sociedad. Y en eso los pastores aportamos bastante.
¿Tú te imaginas tu WhatsApp cómo explotaría en ese momento de gente que te conoce, familia incluso, diciéndote qué hago? Mira lo que está pasando, o sea, pon TC, no sé. Y te digo una cosa, acaba de ocurrir algo que está estipulado como terrorismo por el gobierno, que nos impactó como sociedad, nos hizo temer. Y nos puso de cabeza también. No sé cómo la pasaste ese día, pero trato de hacer un símil con la ficción y la realidad, y ya tuvimos un escenario de caos también.
Exactamente.
9 de enero.
Y esa es una de las funciones del pastor. El pastor tiene que apacentar la grey.
¿Qué hiciste?
Apacentar, lo que se hace es, vamos a tranquilizarnos. Primero hay que tener las cosas hay que verlas con proyección. Un ataque terrorista, si bien es escandaloso, pero no es generalizado. Nadie tiene la capacidad logística para poder hacer eso. Entonces, en ese momento, a ver, tranquilidad. Si bien es cierto que todos estamos expuestos, no todos van a ser afectados, así que hay que ver también las cosas con aplomo. Entonces, salir y comprar todo el supermercado es un acto de desesperación. Lo que hay que
hacer. Tú les has dicho, no se gasten todo en el papel higiénico, no hace falta.
No. O sea, repito, lo que pasa es que este tipo de conmociones, esta es cierta, la del terrorismo es cierta,
es correcto,
y está ahí, ¿verdad?
Ocurrió ya.
¿Verdad? Entonces la gente va, pero también tenemos que entender que eso de ahí no va a generalizar una explosión atómica. Ahora, el caso que estamos viendo, la amenaza, dependiendo de cuál sería la actitud de los extraterrestres, en el caso citado, sí tendría que ponernos en perspectiva. Paz para actuar.
Okay.
Y eso se aplica a todo.
Cabeza fría.
Exacto. O sea, si vamos a tomar una determinación en un caso de terrorismo, hay que tener paz. Y por eso existen consejos de generales. Y por eso existen consejos de presidente. Y por eso existe el consejo de todo. El consejo lo que hace es apacentar. Entonces, primero, paz. Y a partir de ahí, cualquier política pública, cualquier cosa, socialmente, el grupo al cual estamos dirigiéndonos, tengan paz. Y a partir de ahí, dirijan a sus familias a un lugar seguro. Tengan paz y hagan la adquisición según lo que está diciendo la autoridad competente. Paz.
Eso fuera lo primero que tú dices. Y luego, cuando alguien te dice, pastor, oramos, ¿qué pedimos? Y nuestro Dios será el mismo Dios que el de los extraterrestres, el de estas naves. Vamos a ir poniendo un poquito más de contexto, porque hasta ahora los visitantes se han manifestado de forma pacífica. Ellos quieren hablar con nuestro presidente, todavía no sabemos por qué, pero paso a paso ellos se han manifestado de forma pacífica y diplomática. ¿Okay? Estamos en esa tensa calma, en la cual es una sola nave que apareció solamente en el país. En este escenario, al haber aparecido solo en Quito, imagínate la cantidad de todo el mundo, de personas, de líderes, de todo el mundo que está con los ojos puestos en Ecuador, ¿no? Pero hablando estrictamente de la fe, y por el lado de la fe, ¿cuál sería el consejo para tus feligreses, para tu gente, tu congregación?
Una vez más, vamos a entender. Génesis 1:1 nos dice que el autor que tiene la autoridad es el que creó los cielos y la tierra. Dentro de los cielos está el universo, el metaverso y todos los agujeros negros y todas las demás cosas. Así que el que tiene control de todo eso es Dios. Los hombres no, porque como ellos no fueron creadores, están a la expectativa.
Pero esa es ciencia. Y ustedes no tienen un conflicto con los creacionistas con los evolucionistas. ¿Qué conflicto hay con Darwin, por ejemplo, si hablamos de la teoría de la evolución de la especie y de la adaptación? Además, cuando, si volvemos a la Génesis, pensamos que venimos todos de la creación del soplo de vida de Dios.
Bueno, aquí hay que entender nuevamente, quien crea todo, los cielos y la tierra, es el Señor. Y eso no es ciencia, así dice. Dios creó los cielos y la tierra. Además, soy abogado, ¿no? Entonces soy abogado marcario. Okay. Entonces el que inventa la marca tiene autoría. Y tiene derechos de autor el que inventa un concepto literario, por ejemplo.
Okay.
Esto le da una exclusividad y una soberanía al que creó todo. Entonces,
¿A Dios entonces?
Sí, exacto. Si es que él creó, él es el autor y por lo tanto tiene autoridad.
¿Quién crea la marca de Dios y qué protección tiene? ¿Tridimensional? ¿El marca registrada? ¿Está Dios registrado en el SENADI, antes YEPI? ¿Cómo es eso? O sea, porque te digo una cosa. A ver, el billete de dólar dice In God We Trust. Y vemos la figura de Dios citado, creo yo, que la mayoría de constituciones de países del mundo.
En el Ecuador no.
En el Ecuador ya no está, pero estuvo. Y luego hubo, recuerdo, gobierno de Rafael Correa, la propuesta de ingresar a la Pachamama también como tal, como esta figura, pienso yo, de retórica o tal por cual. ¿Cuál es la actualidad de la Constitución con el tema de Dios, por ejemplo?
Nuestra? No está en la Constitución. Entonces el asunto es, hemos hecho nosotros hace 15 días, hemos hecho una solicitud al presidente de la República para que se incluya el nombre de Dios nuevamente en la Constitución. ¿Por qué? Porque de la pregunta y de la historia está muy coloquial y además divertida que estamos surgiendo, entenderemos que hay alguien que es el autor de todas las cosas. Por ejemplo, decía el exministro de Energía y Minas, él decía, habrá que rezar a Diosito para solucionar el problema energético. Y aunque sonó chistoso, al final resultó así.
No, de acuerdo de eso. Tengo miedo que se me vaya la luz aquí y se acabe el podcast.
Sí, pero no hubo luz y se solucionó no por una buena gestión, sino porque llovió.
Claro.
¿Y entonces eso? Quien tiene el control de todo es Dios.
Okay.
Y a él hay que recurrir. ¿Hay que orar? Por supuesto que hay que orar. La fe es un concepto de una certeza. No es una elucubración, es una certeza que viene a partir de un conocimiento. A veces pensamos que la ciencia y la fe son opuestas. Lo que pasa es que no se logran explicar. Por ejemplo, la ciencia llega hasta cierto punto, pero la fe explica mucho más que eso. Cuando hablamos de pleiadianos,
sí.
El libro de Job nos habla de las Pléyades y el Orión. Y Dios le pregunta a Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía todo esto? A ver, dímelo, tú lo sabes, porque tú estabas ahí. ¿Quién juntó los lazos de las Pléyades y del Orión? O sea que como que Dios le reta al hombre a que conozca a través de esta palabra que es revelada toda su existencia. La palabra nos muestra a nosotros una historia antiquísima, como tú acabas de decir. O sea, se sobreentiende que esta creación no es el inicio de todo, sino que aparece una señal y a partir de ahí todas las demás cosas. Cuando se produce la conflagración, que es política, que está en Apocalipsis 12, va a darse una ocupación. ¿A dónde va este ángel caído? A la tierra. Porque dice que ningún lugar se encontró para en el cielo. Y de ahí una serie de cosas.
¿Pero qué somos, una cárcel? ¿Nosotros qué? ¿Por qué es motivo de castigo mandarlo a Luzbel a la tierra a caminar entre nosotros?
Interesante, porque la palabra de Dios dice que el cielo es el trono de Dios. y la tierra es el estrado de los pies. Y luego dice que el Señor le pide, le dice al Hijo, o sea, al Señor Jesucristo, que se siente a su derecha, a su diestra, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo del estrado de los pies. Lo cual quiere decir que la tierra tiene un concepto, tiene una función de redención, no solamente de cárcel, sino de redención, de una serie de seres inteligentes que van a venir a compartir después una naturaleza pecaminosa por culpa del pecado de Adán.
¿No dejamos de ser un Estado laico si incluimos a Dios en nuestra Constitución?
Venimos a ser un Estado práctico.
Ok. ¿Y eso es una consideración legal también?
Sí, claro. Porque la practicidad no le quita al gobierno la capacidad de la productiva, más bien de productividad. Más bien el Estado que es práctico, que sabe cuáles son sus fundamentos y a lo que tiene y a quién tiene que recurrir cuando tenga que hacerlo. Entonces nos vamos a dar cuenta que las naciones que así lo han hecho, lo que tú estás poniendo como ejemplo, el billete del dólar, In God We Trust, el rato que nosotros confiamos en el Señor, veamos los índices macroeconómicos de ellos, veamos cada crisis de ellos cómo han salido. Esa fe sigue puesta ahí. Nosotros a veces nos creemos mucho más cosmopolitas que el mismo cosmopolita, pero entendamos que el resultado de la acción de las sociedades determina también su fruto, y ahí viene la practicidad.
Me hizo asustar porque le escuché la acción de lazo. Y lo que quiso decir es la acción de las sociedades.
No, este no, momento. La acción de la...
Yo iba a decir, ¿cuál, pues?
La acción de la sociedad.
Exactamente. La acción de lazo, yo dije, a ver, pero ¿cuál? Sí, sí. Aquí también, dentro de la conversación, sugerimos bastante el humor para tener este tema como válvula de escape. Nos interesa mucho citas bíblicas que se le vengan a la mente, donde... evidenciemos actividad extraterrestre. ¿Cuál?
Y el dragón peleó contra Miguel y ningún lugar se encontró, Apocalipsis 12, ningún lugar se encontró para ellos. Entonces tiene que venir a la Tierra y en la Tierra se va a desenvolver una actividad entre el dueño de la Tierra, el embajador del dueño de la Tierra que viene a ser el hombre, y este ser que viene a ser un usurpador, tanto del cielo como en la Tierra. Entonces hay una actividad paranormal.
Cósmica.
Exacto. En donde el bien se establece en la Tierra y el mal viene justamente de la galaxia o de algún lugar del cosmos que se entiende que es del cielo. Vienen ellos, no enviados por Dios, sino por rebelión. Y entonces ahí se va a dar una discusión no bélica, sino intelectual. Y eso es lo que sucede hoy. El neocolonialismo es eso. A ver quién piensa mejor, y así se establecen las políticas mundiales. Y quiénes son los sometedores y quiénes son los sometidos. Entonces, en ese sentido, lo que van a tener es una dialéctica. El que viene de allá va a tratar de utilizar un sistema, un sofisma, una cosa de engaño para inducir a error al que está ahora como dueño de la Tierra. Y entonces, en esa actividad ya se produce una guerra. Guerra de pensamientos, guerra de culturas, y desgraciadamente prevalece el mal.
Y lo que se pudiera traducir en la Guerra de los Mundos, en su momento escribió H.G. Wells, que es uno de los autores bastante citados acá, y siempre que nos ponemos delante de un micrófono recordamos a Orson Welles, quien montó la Guerra de los Mundos. Fíjate eso, y me voy a Welles, a Orson, quien luego fuera gran cineasta, pero en sus años de radiodifusor monta la Guerra de los Mundos y causa tal pánico,
claro. Causa
tal pánico que van, incendian la radio, hay fallecidos. Ocurrió también aquí en Ecuador.
Sí, claro, mi papá me contó.
Ocurrió aquí en Ecuador. Ahora imagínate vivir el escenario real de ver la nave. Si así nomás, en su momento, claro, se consumía solamente el radio, que era el medio principal, ¿no? Y él demostró la manipulación y el poder que puede tener un medio. Pero acá, en esta ficción que estamos representando hoy, uno va a la Plaza Grande y ve que está la nave ahí. ¿Cuán consumidor de este tema has sido, Gerson, desde tu niñez? Hasta luego que logras ser, no sé, pues pastor, no sé en qué punto de tu vida estás. Yo tengo 47 años y soy bastante consumidor de esta ficción y de otras ficciones también, ¿no?
Bueno, la ciencia ficción creo que llama la atención porque además es parte de la elección que hace el hombre. El hombre al principio no elige el árbol de la vida, sino que elige la ciencia. Y entonces va a recibir naturalmente una afición y una afección por la ciencia. Ahora, que la ciencia se subdivide en el bien y el mal, esa fue la elección. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, también viene la historia contada, y la ciencia ficción es eso. Me voy a imaginar un poco a partir de lo que la tecnología podría ser de aquí a 30 años. Por ejemplo, en 1980, 1985, sale una película de Kubrick, Stanley.
Stanley Kubrick.
¿Se acuerdan ustedes de la película esta, Odisea?
Espacial 2021.
2001, creo.
2000, Space Odyssey, sí, 2001.
2001, entonces claro, ellos imaginaban que las naves espaciales en el 2001 ya iban a tomar el control, hablaba de inteligencia artificial.
Tenía inteligencia artificial, tenía conciencia propia en el momento que adquiere a HAL, que se llama la HAL, que se llama la nave. Adquiere conciencia propia, comienza a eliminar a los miembros de la nave, ¿no?
A cada uno de ellos, sí. Hasta que uno de ellos... Bueno, pero es interesante el relato, porque ustedes recordarán que al principio aparecen unos monos con un monolito ahí y no sabían qué hacer con eso, cuando esa era la compilación del conocimiento de sociedades ancestrales que llega de pronto para darles un mensaje. Y ahí aparece una paradoja, porque precisamente por no poder interpretar el mensaje como viene, a los monos les llega, a los que estaban ahí, les llega un monolito, ellos no sabían qué hacer con eso, cómo activarlo, cómo abrir esa caja de Pandora. Lo mismo pasa cuando tenemos una información que es ancestral y que no es interpretada. A veces nos burlamos de eso. El texto bíblico, por ejemplo, más allá de ser solamente un concepto teológico, o absolutamente, algunos hasta se burlan de eso de ahí. Claro, lo abren y dicen, pero son un montón de cosas escritas por hombres. Pero si nos vamos a dar cuenta, el elemento, por ejemplo, de este monolito que podría ser, aplicando la metáfora, que es la palabra de Dios, nos da una certeza del 98.5% de todo lo que está escrito ahí y que ya se ha cumplido. Y que vienen cosas que se van a cumplir. Lo que estamos viviendo hoy como sociedades, la sequía, los terremotos, las inundaciones, la violencia en las calles y todo lo demás está escrito en ese monolito. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Qué tiene que hacer un ministro de Obras Públicas con lo que dice Mateo 24, por ejemplo? Mateo 24 dice que habrán pestes, terremotos, inundaciones. El de salud tiene que prepararse para las pestes. Entonces, ¿nosotros somos reactivos o tenemos planes de contingencia? ¿O tenemos planes para afrontar, por ejemplo, la peste que viene a continuación? Porque ya pasamos una. Los terremotos que se van a seguir dando. Las inundaciones que se van a seguir dando.
Tenemos dos memorias presentes próximas, ¿no? La pandémica y la sísmica son las más cercas. Estamos adquiriendo ahora, desafortunadamente, memoria de ataques terroristas. Otras sociedades ya las tienen, ¿no? Ya las tienen de hace algún tiempo y tienen protocolos establecidos para el tema. Justamente luego del atentado terrorista del 9 de enero acá, circuló un video sobre atacantes, cuando un atacante entra a una empresa, cuando un atacante entra, algo muy común en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Un tirador solitario que le llaman, que entra y cómo proceder, ¿no? Salió un video y yo justamente había puesto en la red social X, decía, deberíamos adaptarlo a nuestra realidad porque desde hoy comenzamos a adquirir esta conciencia, ¿no? Y es parte de cómo la vida nos va lavando en las piedras del río, ¿no? O sea, cómo nos vamos nosotros forjando ese hierro de la humanidad. No me quiero imaginar qué pasaría cuando ya llegue la presencia extraterrestre. Yo le decía a Gerson, si le gustaba a usted de más chico E.T., le gustaba la ciencia ficción, los platillos voladores, todas estas ficciones del cine.
Claro que sí, pues uno nace, como que crecimos, al menos mi generación creció con eso, ¿no? 1974, primero el...
Somos contemporáneos.
Star Wars, la primera, ¿cuál era? El Imperio Contraataca, ¿no? Esa es la segunda.
No, esa es la segunda, es el New, la Nueva Esperanza, el New Hope, o esa es la tercera.
No. La primera, la sí. Que causó ese revuelo en Estados Unidos, o sea, en realidad, en orden cronológico, pero después del retorno del Jedi y todo lo demás.
Claro, porque es...
Y Steven Spielberg.
A New Hope, el Imperio Contraataca, o sea, la Nueva Esperanza, el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi, son las tres que eran las tres primeras, pero luego pasaron a ser de la 4 a la 6, ¿no?
Y claro, nosotros como niños se dio toda una cultura, Bebelandia, que existía en ese entonces.
Claro, Bebelandia.
Ahí se vendía el halcón milenario, estaba Luke Skywalker.
Que lo auspiciaba Alberto Cañas Cañitas aquí, en claro, el programa en infantil.
Sí, sí. Telejardín se llamó, si se puede mencionar.
Sí, esta historia, en Guayaquil veíamos Tico Tico, por ejemplo, y el programa de Rachita Nuch Chispitas.
Bueno, pero eso no era de ciencia ficción. Pero claro, crecimos con esa cultura. También luego ya llega E.T. Y me refiero a muchísimas de estas cosas. Claro que sí, es más, yo me fui aquí a una obra que hubo en Quito, el ufólogo, no voy a decir el nombre, pero...
Jaime Rodríguez tiene que ser, que es amigo sí. Amigo de esta casa también.
Y él presentaba así como la gran novedad en Quito, la autopsia del extraterrestre que se había desencriptado de la NASA y que en el Área 51 vengan todos los quiteños de mi generación noveleros, pues metido ahí en el Cine Capitol, frente a la Alameda.
¿Tú fuiste, Gerson?
Y claro, yo fui.
Y viste el video viendo, del extraterrestre.
Y claro, pero lo que no quedaba claro de eso es para qué vinieron. O sea, si vinieron, ¿para qué vinieron? Y se estrellaron, ¿por qué se estrellaron? ¿Y cuál era pero ahí estaba la cosa.
Lo que pasa es que a partir del incidente de Área 51, que es como el más comentado a nivel mundial, en el cual hay registros fotográficos, supuestos registros fotográficos, hay objetos de esta nave que mal maniobró, se estrelló contra el planeta, entonces habían metales con inscripciones. Yo de niño leí muchísimas revistas al respecto, que hacían volar la imaginación, y luego estaba también el extraterrestre que falleció y el extraterrestre que sobrevivió y que falleció días después y al quien alcanzaron a entrevistar y quien supuestamente habría dado información que a la final ha terminado desarrollándose en la tecnología de los celulares, por ejemplo. Luego revisas historia del mundo, Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, cuando se te dice que él tenía contacto con extraterrestres e hizo tecnología, utilizó y creó los drones en ese tiempo, etcétera, 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 ¿no? O sea, creo yo que si rebuscamos historia, encontramos mucha ficción también. Uno piensa que ahora son las fake news, de ahora. La fake news ha sido desde hace mucho tiempo y se puede catalogar como fake news todo lo que no se ha confirmado. Nosotros aquí como medio de comunicación hacemos doble check y triple check y tratamos de hacer confirmación, pero hace 2 años más o menos, si no me falla la memoria, Estados Unidos desclasificó y admitió realmente por primera vez que los videos que nos estaban presentando, que era un objeto volador no identificado, un ovni, en el radar de un caza norteamericano, en una secuencia como de unos 3-4 minutos, era tecnología no conocida por los terrestres, por los humanos. Entonces era la primera vez que un gobierno abiertamente decía: no sabemos qué es esto, ¿ya? Y entonces yo decía, y trato que mis invitados que estén acá y que hayan tenido o tengan una posición en el Estado me digan: ¿hay algún protocolo en el Estado ecuatoriano? ¿O en qué momento se conversa de esto oficialmente? O sea, digamos, día 45 de mi mandato, Daniel Noboa, no sé. Me reúno con mis generales acerca del fenómeno OVNI. ¿Existe esto o no? Usted fue candidato a presidente. Y no creo que haya tenido en agenda reunirse para el tema extraterrestre.
Lo que carece el Ecuador, y creo que la mayoría de los países latinoamericanos, es de hacer políticas de Estado para que no seamos reactivos, justamente. Los desastres naturales que vuelvo a hablar. A veces el elemento profético asusta, porque nos imaginamos que va a venir un señor así viejo, con una barba grandota y una túnica, a hablar y dar un mensaje así como ¡wow! Pero lo que estamos hablando es que el mensaje profético lo que hace es advertirle a la sociedad de lo que va a venir. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Sabiendo, más allá del fenómeno extraterrestre, bueno, si aparece, tendremos que por lo menos tener un plan de contingencia.
Y hay que ser reactivos, porque nadie puede prevenir que van a aparecer, ¿no?
Bueno, en este caso está.
A menos
que dice que va a suceder.
A menos que sea como yo digo, ¿no? O sea, Elon Musk y SpaceX, y el señor Jeff Bezos, y no me acuerdo cómo se llama el otro, algo saben, porque están viendo cómo se hacen hoteles para sobrevivir en Marte y están estudiando exoplanetas. Algo deben saber que nosotros no sabemos.
Pero, a ver, yo voy a decir una cosa que a lo mejor no le escandalice a la gente ni tampoco le dé mucho terror. Pero lo próximo que está esperando la humanidad en pleno es un fenómeno cósmico que va a dejar a casi todos con la boca abierta.
Ok, ¿de dónde sacamos esta información, Gerson?
Lo que va a suceder es que una buena cantidad de la humanidad va a desaparecer.
Ok, ¿esto es bíblico lo que me estás diciendo?
O sea, va a desaparecer, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos.
¿Es una predicción?
Es una profecía.
Una profecía. ¿En qué libro?
Está en el libro Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses.
Okay. ¿Qué dice literalmente?
Nosotros los que quedamos no precederemos a los que durmieron, o sea, las personas que han muerto, sino que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados con el Señor juntamente en las nubes. Entonces, ahí viene el fenómeno extraterrestre a querer explicar. Por eso es que digo que muchas de esas cosas toman de la Biblia.
Esto es abducción, pues. Esto que me estás diciendo es abducción.
O sea, arrebatamiento,
te lanza un rayo. Esto es lo que llamamos el rapto también, el rapto.
El rapto de la iglesia.
Explícanos un poco lo que es el rapto, porque mucha gente que no estamos dentro de tu fe, yo soy católico apostólico romano.
La Biblia católica dice lo mismo.
Ok, lo mismo.
¿Sabes? Sí. Okay. Nosotros utilizamos el mismo texto.
¿Y ese es el Apocalipsis o no?
No, no. El Apocalipsis es un resumen de lo que fue, de lo que es y de lo que será.
Ok.
A Juan le llevan a ver un trono que existía antiquísimo. Luego lo que los hombres pasan y luego lo que será.
O sea, es casi cuántico, ¿no? Hay 3 escenarios: pasado, presente y futuro. Como yo le digo cuando peleo con mi esposa, tus peleas son cuánticas, le digo, porque peleas con lo que pasó, con lo que está pasando ahorita y con lo que va a pasar en el futuro, le digo. O sea, es casi y me lo pongo a pensar y me has dado un argumento interesante. Le voy a decir, él es el Apocalipsis. Cuando discutimos de nuestras cosas. Bueno, sígueme contando, está súper interesante.
Bueno, y entonces lo que dice la palabra es que va a venir un momento en el cual, antes de que sucedan una serie de cosas físicas que van a golpear sistemas económicos, que van a ser el producto de aplicación de sistemas que se han olvidado de Dios, entonces Dios va a golpear económicamente al mundo. Ese va a ser el golpe que está en Apocalipsis, claro que sí. Son 7 copas, 7 trompetas, 3 ayes. Esto se han burlado un montón de personas. Pero si vemos lo que está sucediendo en Mateo 24, que dice que antes que eso suceda, empezará el principio de dolores, que es lo que estamos viviendo como sociedad, la maldad se multiplicará, etcétera, etcétera. Uno empieza a excluir a Dios, pero se empieza a dar cuenta que lo que fue escrito hace mucho tiempo se cumple. Entonces, en un instante, un abrir y cerrar de ojos a aquellos que confían en Dios, nos vamos a ir. Pero un instante, un abrir y cerrar de ojos.
O sea, este rapto es bueno, se van los buenos.
No los buenos.
¿No?
Los que confían en Dios.
Pero bueno, pero no es, uno podría pensar, chuta, qué mala suerte me llevaron. No, tampoco significa la muerte. Son los elegidos. Y es la mitad de la población. Más o menos.
No.
Como
no se,
Thanos. Así
no se
que
va
hace,
la mitad, no se va. No, se va menos.
Avengers, menos.
Menos. Hay un concepto y ahí es donde...
O sea, los buenos no somos más. Según esa frase.
Desde el punto de vista estrictamente bíblico, se van los que creen.
Ok.
Los creyentes.
¿Y qué pasa si yo creo en Shah, Allah, Ra, Krishna? No creo en...
Ahí cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero
me fregué.
La palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que en un momento determinado, en un instante, en abrir y cerrar de ojos, las personas que han muerto en Cristo y que creen en Cristo serán arrebatados. Nos iremos para recibir al Señor. Entonces esto va a ser terrible, porque cuando vemos el Día de la Independencia de Will Smith, estamos hablando de que estos extraterrestres venían. Mira cómo existe un paralelismo aparente para justificar eso que va a suceder. La ciencia ficción como que se adelanta un poco a justificar lo que va a pasar, porque ellos dicen que vinieron y lo que hacían era raptar gente para hacerles disecciones y ver cuál era la composición.
Claro, o hibridaciones o embarazos, etcétera.
Y se les fueron llevando. Pero que va a suceder en grande. Entonces, claro, la persona que no conoce lo que sí está establecido y que no conoce todo el trasfondo bíblico dice, bueno, fueron los extraterrestres. ¿Ah? Pero lo que sucede en realidad es que eso estaba profetizado desde hace 3.000 años.
A ver, Gerson, ¿y cuándo va a pasar esto como para estar un poco listo o a comenzar a creer, no sé, comprar más papel higiénico? No sé, que, explícame.
Dice que una vez que se haya terminado de predicar, y esto es interesante, porque tú topas el tema y me pareció súper interesante, y por esto, qué interesante, ¿no? Política intergaláctica, porque esa es la que sucede en el cielo.
Ok, claro.
Todo empieza como una conflagración política en donde alguien quería ser semejante al que gobierna por los siglos de los siglos, para ser semejante. De hecho, lo que tenemos nosotros allá es una guerra civil en donde no prevalece una facción de ellos.
Y que la tienes en la mitología egipcia, la tienes en la mitología griega, la tienes en la mitología romana, ¿no?
Sí, pero el libro en el que nosotros nos basamos además cumple todo y se sigue cumpliendo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el libro que nosotros tenemos como base y el resto? Que el nuestro se ha cumplido así.
O sea, se van cumpliendo las cosas según los estudiosos de la Biblia.
Se cumple tal cual, cada una de las cosas. Ahí está establecido todo lo que ha sucedido en la humanidad. Eso le da autoridad a este libro, que es profético, sobre el resto. Que podrían ser religiosos y que dicen sus cosas. Pero, a partir de esto, entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando el evangelio del reino, interesante, que no dice que es cuando un evangelio de que todos hagámonos con una aureola aquí y todo lo demás. Cuando el evangelio del reino sea predicado, entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Que hay, cuando hablamos de reino, estamos hablando no de una monarquía como tal, sino que estamos hablando de un sistema de gobierno. Cuando esto se logre hablar a toda la humanidad, entonces la humanidad va a saber. No todos la van a recibir. Y ahí bien, creo o no creo en eso. ¿Quién vino? Vino como rey el Señor. ¿De dónde viene? ¿Y cómo vino? Ahí viene otra cuestión intergaláctica. Cuando él llega aquí a la Tierra, para que lo identifiquen como rey, le tienen que seguir una estrella. Una estrella que está en el cosmos, que además tiene el nombre del Mesías. Y cuando se va, la autoridad civil y militar de ese lugar, que era Pilato, él pone sobre la cabeza del Mesías, rey de los judíos. Y lo pone en todos los idiomas como para que todos sepan.
Gerson, la estrella de Belén fue un ovni entonces.
No es un ovni, ¿no? Es un astro.
¿Un astro?
Es un astro que está ahí gobernado para dar una señal. De hecho, la astrología es una parte del logos que está siendo conocido y que dice cosas. Sí, las dice. La Biblia dice que esa estrella decía que había llegado el Mesías.
¿Qué me puedes decir del libro de Enoch? en el cual los estudiosos de los extraterrestres lo citan muchísimo. Yo hasta hace poco pensé que era un libro apócrifo. Creo que hay mucha escritura fuera de la Biblia que lo cita, pero sí se menciona en la Biblia Enoch, ¿verdad?
Claro. En el libro de Judas dice, es interesante, ¿no? Porque para que un libro sea canonizado o incluido dentro del canon, tiene que haber sido citado por el Señor, por los apóstoles o por alguien. Y en el libro de Judas dice, de los tales profetizó Enoch, hablando de la gente que se rebela contra la autoridad. Y vuelvo a decir que es esto. Hay una autoridad que está determinada y hay un concepto de autoridad y hay un concepto de no autoridad. Los que se alinean al concepto de autoridad tienen un destino. Y los que no se alinean, según este libro, que es el libro de Judas, no se alinean a este concepto de autoridad, dice, de los tales profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo que veía yo al Señor venir. Mira, esto ya sucedió y fue séptimo desde Adán, eso lo profetizó el séptimo de la generación de Adán, que venía el Señor con sus decenas de miriadas de ángeles para llevar cautivos a todos los que se rebelan contra esta autoridad. Interesante que el séptimo dice lo que va a suceder. Entonces el libro de Enoch tiene una mención por uno de los apóstoles y tiene algunas cosas que son interesantísimas. Respetamos la canonicidad de la Biblia que nosotros manejamos, pero eso es un libro de referencia para que nosotros podamos entender ciertas cosas.
Fuiste candidato a presidente, Gerson. Y luego que tú me dices, si obramos, es la conclusión que estoy sacando de nuestra conversación, si obramos en los caminos de la fe, en la fe en la que tú crees, en la que profesas, en la que compartes, que no está reñida con las otras creencias tampoco, ¿no? Porque es parte de vivir en sociedad y la convivencia, ¿no? Si obramos en eso, es posible, si nos volvemos, porque este fue un país siempre muy consagrado al corazón de Jesús y a Dios, siempre la retórica siempre fue muy, muy religiosa. Pero quien lo ha logrado con éxito y ha dado un giro tremendo es Nayib Bukele, por ejemplo, en El Salvador, y él siempre que da su discurso habla de Dios. Entonces, hoy, ahora que tú me lo nombras y me dices, esto va a pasar, esto está anunciado, que acá, yo encuentro una similitud ahí. ¿Qué piensas de eso? O ¿de cómo lo está haciendo Bukele, cómo incluye a Dios en su discurso, cómo lo está haciendo Noboa y cómo lo pudiéramos hacer nosotros?
En este caso, el fruto, ¿no? Cuando yo hablo de la practicidad de lo que sucede, es por el bien del país, por el bien de las sociedades. Es decir, no vamos a hacer porque yo quiero, porque yo soy pastor, porque a mí me gusta que sea una sociedad teológica en donde todo el mundo ande haciendo cuestiones de santos. No, no. Estamos hablando de un asunto que es súper práctico para que la productividad sea una realidad. Y el Ecuador es sumamente pródigo. Ahora, cuando Nayib Bukele entra, lo primero que hace es consagrar en el primer día de su mandato, consagra la nación al Señor. Un gran predicador que es Dante Gebel, un hombre que además es un...
Es fantástico.
Es Dante. Excelente, sí, excelente.
Claro. Y utiliza muy bien el humor, tiene su propio late show en la noche. Es de lo mejor que ha ocurrido en los últimos tiempos, Dante.
Él va y da un discurso en donde dice que es bienaventurada la nación cuyo Dios, cuyo el Señor está ahí, ¿no es cierto? Es bienaventurada esta nación. Entonces, ¿le está yendo bien o no le está yendo bien a Salvador? Ahí está. O sea, no estamos hablando de un hombre que hizo una importación de ideas de una gran superpotencia ni nada, sino que empezó a desarrollar un diseño. Y este diseño se empieza a imponer. Pero también vemos que existen índices. A ver, ¿cuál es el objetivo? Yo pregunto a todos los gobernantes, a todos, independientemente del credo que manejan. ¿Cuál es el objetivo del gobernante? ¿Cuál es el primer objetivo que tiene que dar un gobernante? Es decir, si hay que hacerle una calificación al gobernante. Los romanos decían, la Pax Romana, o sea, la paz. Mientras un gobernante tenga paz, hay éxito en su gestión. Ese es el termómetro para cualquier gobernante, sea del credo que sea. Si no tiene paz, es una desgracia su mandato. El presidente Daniel Noboa está haciendo eso, está luchando para lograr paz. Me parece que él entendió lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay un enfoque. Ahora, hacer eso sin Dios es un poco complicado. Hacer eso con Dios, es decir, con la mano del Señor, que gobierna los cielos, gobierna la tierra y todo lo demás, es mucho más saludable. Y por eso nosotros hemos hecho la solicitud expresa y formal para que se incluya. Miren que las grandes potencias sí incluyen a Dios. No es un asunto ideológico.
O menos la comunista, ¿no? Menos la comunista,
digamos. Ah, sí, ¿no? Claro.
Ellos han Pero sido ateístas.
Los de acá, digamos que los de acá. El que tiene en su billete, eso le está yendo bien. Entonces sería ilógico, después de haber visto tanto resultado, no digo que copiemos, pero que sí hagamos lo que dice este libro, que repito, está advirtiendo que las que se apartan, las naciones que se apartan de Dios, el primer paso de apartarse es dejar de nombrarlo. Les va a ir como les va a ir.
Bueno, el papá del presidente, como frase de política de toda su vida, empezaba cualquier cosa diciendo con Dios en mi corazón, decía Álvaro Noboa Pontón, papá de nuestro presidente Daniel Roy Hillcrist.
Claro, así
es. Noboa así. Y Roy Hillcrist, la traducción literal es servidor de Cristo, además. Entonces,
y el nombre, ¿no? El nombre que tiene Daniel.
Yo
nombre de profeta.
También, sí. Yo, de hecho, pensaba un poco, yo digo, con este nombre debe tener ascendencia manabita, le digo, nuestro nuestro presidente, donde ponen esos nombres peculiares. Y entonces, volvamos a este platillo volador que está sobrevolando Carondelet y que ha manifestado expresamente las ganas de conversar con el presidente Roy Hillcrist, nuestro, en el que mi general Altamirano, con quien estuve entrevistando, dice, yo no permitiría que el presidente de buenas a primeras vaya a conversar con él, donde me admiten mis invitados políticos. No existe un protocolo al respecto, al menos no un protocolo que nosotros hayamos sabido. Me cuenta el ufólogo Jaime Rodríguez, con quien compartí algunos años programas y amistad, que de hecho hay conocimiento en el gobierno nacional, en el Estado, sobre incidentes, ¿no? Y que incluso a él, en el gobierno de Rafael Correa, le abrieron las puertas en su momento para ir a investigar porque habían archivos desclasificados y luego cambiaron a la persona que era su contacto y nunca más le permitieron. Parte de lo que cuenta el ufólogo. Pero entonces, llegado este platillo por acá y como representante de Feyerson, y te tocaría, llaman a este grupo de gente de la sociedad, dice, llamémoslo al pastor Gerson como representante de la fe o uno de los representantes de la fe, y te toca comunicarte con los extraterrestres.
¿Qué, okay, ¿qué harías? Qué interesante, porque ya la Biblia habla de eso.
¿Sí?
Eso ya pasó.
Ya.
Hay una historia, sí.
Okay.
Eso ya pasó. Hay una historia en donde el libro del nombre de nuestro presidente, que se llama Daniel, dice que el nieto del primer gobernante de la llamada Babilonia ya, ¿no es cierto? Hay un imperio gentil que aparece con Babilonia y termina con una facción de naciones. Y a este rey de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor, Dios le dio el imperio, el dominio sobre todas las tribus,
uno pueblos, grandes,
lenguas, sí. Y lenguas y todo lo más. Es una cosa tremenda. Entonces, él gobierna y Dios le dice en el libro de Daniel capítulo 7, y en el capítulo 2 también, desde ahí empieza a decirle, que este hombre se ensoberbeció el corazón del rey Nabucodonosor. Y entonces Dios le dijo, yo te voy a poner 7 tiempos hasta que tú reconozcas que el que quita y pone reyes y tiene el dominio sobre el gobierno de los hombres es Dios. Le dijo a Babilonia, a un rey babilónico que no confiaba en el Dios de los hebreos. Y dice que cuando él vuelve en sí, sucede esto. Y Dios le devuelve el imperio, el reino, el dominio. La Biblia es casi, casi un libro del principio a final político. Cuando él vuelve en sí y reconoce que es Dios, este Dios del que estamos hablando, el único, el que tiene el dominio sobre el trono de los hombres, él regresa. Y fue floreciente, muere él, viene su hijo y viene luego su nieto, Belsasar. Se olvida un poco de esta experiencia que había tenido. Y dice que estaba haciendo un acto de desenfreno. Imagínate que estaban haciendo en el palacio una cosa tremenda, terrible. Y cuando sucede esto, de pronto aparece una mano así del cielo, que okay, aparece, ¡pum!, una mano. Y esa mano escribe en la pared. Y esa escritura dice, mene, mene, tekel, uprasim.
Ok.
Ahora, ese es mi lenguaje extraterrestre, pues, lo que tú me estás diciendo. Y ahora,
mene, ¿cómo dice? Mene,
mene, mene,
mene, mene,
uprasim.
Ok, ¿y qué quiere decir?
Ahí es donde entra el consejero que sí sabe.
¿Quién traduce?
Exacto. ¿Será la ciencia de los hombres, que no puede? No, tuvieron que llamarle a uno que se llamaba Daniel.
Okay.
Le llaman a un profeta que se llama Daniel, que era conocedor de esto, y entonces el rey dice que se le quita los efectos del alcohol en los que estaba, y toda la corte se queda así porque dice que,
o sea,
en el encalado de yeso.
Claro, en medio bacanal apareció esta.
Exactamente.
Okay. O sea, hubo que dejar de hacer lo que se estaban haciendo, la gente cantando ahí, si nos organizamos, sí, ponernos todo, ¿no?
Ya escribió.
Y de repente sale esa mano, les corta nota a todos y.
Exactamente. Yeah. El escenario. Y ahora, ¿quién puede? Entonces le llama primero a todos sus magos, astrólogos y caldeos. Nadie le interpreta. Pero hay uno, dice, en el que reposa el espíritu de los dioses. Así le llamaban ellos. Pero era el que servía a Dios, al Dios de esta Biblia. Y esto es histórico. Porque si vamos a comparar las fechas de los acontecimientos, luego vienen los caldeos. Está. Por eso es que la Biblia dice, en el año tal del rey Nabucodonosor, en el año tal del rey Darío. como para que el hombre pueda concordar con la historia. Y entonces le dice, bueno, si tú me logras decir esto de aquí, ya entran los consejeros, los que conocen cuál es la voluntad de Dios. Y es muy importante la función social que cumple la iglesia dentro de un Estado. Más allá de que queramos separarlo o no, sino que sabemos lo que viene. Y entonces, si a mí me llaman, yo le pediría también el espíritu del consejo que tuvo Daniel para sentarse delante del rey y le dijo...
¿Qué decía Nemenem?
Esta es la interpretación.
Sí.
Contado ha sido tu reino. Ha sido puesto en una balanza y ha sido hallado falto. Esta noche, te has quitado el reino y entregado a los caldeos.
No.
A los medos. Dice que se estremeció, le mandaron a poner un collar de oro. Daniel le dice, tus dones y presentes perezcan contigo, porque te has burlado del Dios omnipotente, porque estaba teniendo en poco los utensilios que habían sido del templo de Dios, etcétera, etcétera. En ese momento, dice que ahí se produce una cosa históricamente tremenda, porque los babilonios jamás se hubieran imaginado que los medos hubieran podido entrar. Y lo que ellos hicieron fue secar un río y así se metieron. Mientras ellos estaban ahí en su disolución.
¿Y cómo lo lograron? Porque ellos se sentían infranqueables. Estaban como tan seguros que en vez de estar protegiendo la ciudad, estaban en una fiestita.
Exacto. Entra, lo matan esa noche y se cumple la escritura en la pared. Entonces, hay cosas que se van a cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Si viene un extraterrestre en este momento, ya viene una señal del cielo. Porque Mateo 24 habla de señales del cielo. O sea que lo que tú estás diciendo no es tan tirado de los cabellos, ni tampoco es mucha ficción, sino que van a haber señales en el cielo.
¿Y qué le dirías tú
a
esta persona, digamos, que ingresa la comitiva ecuatoriano terrestre a contactar con el embajador de esta nave o de este representante y lo tienes ahí al frente? Entonces le toca, pastor, exponga.
En este momento tenemos que hacer, a ver, vamos a consultar al que conoce todo, tiene la autoría de todo, a ver qué es lo que nos dice. Y la respuesta vendrá. Porque la respuesta no se la sabe. Si los hombres supieran qué tenemos que hacer en el caso de una invasión extraterrestre, ya tendríamos el plan de contingencia, que no existe.
Pero no existe, o existe de forma escondida. Es decir, lo vamos a activar cuando lo necesitemos. Es importante. ¿Habrá una clave cósmica universal? Una frase. Porque viste que cuando uno está en peligro, se siente en peligro, la oración en ese momento... He escuchado yo, la sangre de Cristo tiene el poder, o protégeme. Uno se encarga a su santo o a su divinidad preferida, y hay gente que dice esto es lo que... Mi mamá me decía, ¿no? Cuando hay actividades, cuando se mueve una cosa, hay un fantasma, o se siente la casa pesada. La sangre de Cristo tiene el poder, decía ella. Que con eso se conjuraba, y repetirlo tantas veces hasta que el peligro se vaya. Y tantas otras historias también de accidentes, etcétera, cuando uno se ha entregado y en ese momento lo ha decretado, lo ha manifestado, ha dicho estas palabras que yo diría, no quiero decir conjuro, pero unos mantras, etcétera, y se ha salvado. No sé si exista una palabra que cuando uno esté enfrente de lo desconocido pueda usted mencionarla como para un código universal.
Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, de lo que sea. El que invoca con fe al Señor Jesucristo tiene una salida segura. Eso lo certifico.
¿Te daría miedo, Gerson, de estar ante un extraterrestre?
A ver, no.
¿No?
No.
¿Por qué no?
Porque yo estoy con mi corazón confiando en el autor de todo. Partiendo de que es una ficción, pero no me daría si ese fuera el caso. ¿Por qué? Porque el que creó todo me ha dado autoridad y dominio a mí en su nombre.
Claro, igual las condiciones están dadas para que los primeros encuentros sean dentro de un marco pacífico, ¿ok? Al menos así se han manifestado los de esta historia. Y llegada la pregunta, ¿no? ¿Quién eres, Gerson? ¿Qué es la fe que te pregunte en este extraterrestre, líder? ¿Cómo explicarías eso? ¿Cómo explicarías qué es la fe? ¿Por qué tú eres cómo le explicarías a él que tú eres un representante en la Tierra de un grupo de personas que creen en algo que a lo mejor ellos no entiendan?
Bueno, hay un punto, por eso digo que la palabra, este monolito que es la palabra, que es la revelación de la voluntad de Dios para los hombres, la palabra de Dios, sí establece eventos como este. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Viene una persona a la que yo no conozco, nunca he visto, no me han dicho, no me enseñaron en la escuela, en la universidad, nada, nunca. De pronto aparece alguien que está así. Existe algo, lo que tú acabas de demostrar, y te noto bastante ilustrado al respecto. Con términos que son de la jerga evangélica. La sangre de Cristo tiene poder. Sí tiene poder. No lo utilizamos nosotros como una cábala porque eso no es así. Pero el hombre que invoca el nombre del Señor con fe tiene un resultado. Y por eso es importante consagrar. Si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que hay cosas que escapan del control del hombre, pero que están en el control de Dios. y los índices macroeconómicos no están en el control del hombre. Porque de pronto baja el precio del petróleo y todo lo demás. Yeah. Estamos. El hombre puede planificar ciertas cosas, pero finalmente el que responde es Dios. El hombre prepara el caballo para la batalla, pero la victoria es de Dios. Determina quién va a ser el que tiene. Entonces,
te encomiendas a Dios y vas a hablar con...
Sí,
este...
porque dice además que yo tengo algo al cual se van a someter todos ellos. Y dice, porque en el nombre de nuestro Señor nosotros podemos hacer prodigios. Y ahí viene la fe, porque la fe es una certeza, no es una elucubración. Hay gente que no la tiene. Y yo respeto a los que no la tienen también, pero me alegro porque yo sí la tengo. Nombre que se nombra sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que ese nombre da autoridad en cualquier escenario. Con eso, desconociendo todo lo demás, conozco que este nombre tiene autoridad. Y ahí sí hemos visto cosas de seres que no son de esta tierra que se someten ante ese nombre.
A ver... Estamos llegando a la parte final y se está poniendo cada vez más emocionante. ¿A qué te refieres, Gerson, que has visto cosas que no son de este mundo?
Hay
casos. Me suena como exorcismo ya.
Casos de posesiones.
¿Sí?
Eso sucede en la religión católica.
La posesión demoníaca está en la Biblia.
Sí. Y en el mundo.
¿Has estado frente a poseídos realmente?
Sí, sí.
¿Y
sí.
cómo puedes diferenciar a un poseído con una persona que está intoxicada, drogada, borracha, esquizofrénica?
También dice la palabra que hay una cosa que para poder determinar si es que es una persona que tiene hambre, no ha comido 3 días, está fuera de sí, lo que queda es de comer, no sacarle ningún demonio. Y puede estar entrando en, digamos, en algún delirio. Obvio, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que es un ejercicio no metafísico, no intelectual, se llama discernimiento de espíritus. Es un don. No todos lo tienen y por eso no todos tienen que encargarse de eso.
¿Pero tú has podido sacar el demonio de adentro de personas? ¿Tú como pastor Gerson, sí?
Sí, sí, claro.
¿Y tú, por ejemplo, crees, y lo voy a traspolar, este tema de que muchos de los responsables de las bandas criminales, terroristas, los rulay, como decimos, tienen al demonio o demonios adentro?
Bueno,
¿O es otro tema?
Este es otro tema, ¿no? Aquí estamos hablando de gente que tiene necesidades y que son presa también de un sistema de falta de planificación. Aquí lo que hay que hacer es generar oportunidades. Lo que hablamos en un momento, si a la persona le está haciendo falta pan, lo que hay que hacer es darle pan.
Es evidente que el tejido social está roto ahí, ¿no? Y lo que estamos viviendo son consecuencias.
Sí.
Y que el accionar tiene que ser sobre las consecuencias, pero también sobre lo anterior, ¿no? Sobre el origen. ¿Qué haces cuando tienes una persona poseída, Gerson? ¿Cómo le sacas el diablo?
Ahí viene la autoridad, lo que te decía hace un momento. En el nombre de Jesús echaréis fuera demonios, resucitarás muertos, sanarás enfermos.
Hay un ritual. Hay un ritual en el cual, como en la iglesia católica, hay padres exorcistas, curas exorcistas especializados, ¿o no?
Rituales no. Lo que hay que hacer es aplicar el nombre del Señor con fe y sabiendo que se trata de un espíritu. Porque si no serían sesiones larguísimas de cosas que no van a suceder.
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa en... Y tú me vas ilustrando y corrigiendo. En estos encuentros, cuando hay imposición de manos y el Espíritu Santo desciende y comienza, y lo hemos visto en televisión, Ginny Swaggart, Gigi Ávila, durante mucho tiempo. Algunos de ellos luego fueron involucrados en bulos, en fraudes, etcétera, que utilizaban la palabra de Dios a su favor y era más como un show que realmente la imposición de manos era una curación. Se ven muchos videos en las redes sociales en los cuales masivamente la gente entra como en una histeria colectiva y hay un sacerdote que hace como un kamehameha, me vas a disculpar que es una cosa de Dragon Ball, pero es una imposición de manos con energía, y decenas, filas de personas que han llegado al templo se desmayan y comienzan a convulsionar. ¿Me puedes contar un poco de qué se trata eso? Porque como yo soy católico, yo lo que sé es de persignarme, ir por mi culpa, me siento, me arrodillo, pero no esta actividad un poco más frenética, ¿no?
Uh-huh. A ver, el objetivo de la predicación de la palabra de Dios, que vuelvo a repetir, es una compilación de cuestiones prácticas para el beneficio y la vida en abundancia del hombre. El Señor vino para que vivamos bien, para que vivan y vivan en abundancia, dice. Y eso no necesariamente habla de una bonanza económica, sino de una paz, que es lo que yo estoy diciendo. La manipulación de las emociones se puede dar, y el objetivo de la predicación no es generar un show jamás, sino convertir el alma de un hombre. Es decir, que alguien que estaba yéndose con un destino malo, se vaya a un destino bueno. Ese es el objetivo. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. De ahí, lo que suceda, no podemos decir que sucede en todas las congregaciones ni que todos lo practican así, sino que han sido experiencias de cada cual. Hay que respetar también la manifestación de cada uno de ellos. Personalmente entiendo que el mensaje del reino es un mensaje para la profilaxis, no solamente de los hombres, sino también de las sociedades.
Es prevenir, ¿no? El espíritu, la palabra profilaxis es bastante buena y no la había asumido yo con también el bienestar del espíritu. Es interesante que la utilices ahora. Gerson, ¿te ha ocurrido algún fenómeno extraterrestre? O sea, ¿has tenido contacto, has visto, has mirado al cielo y has visto qué es eso que se está moviendo? ¿O algo fuera de lo normal? Más allá, ya establecimos que has tenido contacto con exorcismo, ¿no? Con personas poseídas. Pero de carácter extraterrestre.
No.
¿Nunca?
No.
¿No has visto nada que requiera una explicación de las que tú tengas?
No. Vi el cometa Halley cuando era muy pequeño y pasó por aquí. Todos nos fuimos a la mitad 80, del mundo.
Por ahí, 85 creo que fue.
Fuimos a la mitad del mundo a ver todo lo que pasaba el cometa
Halley. ¿Y lo viste?
Sí. Claro, pasaba. Y casi todos estábamos ahí viendo eso. Pero de ahí fenómenos paranormales y ese tipo de cosas.
Vaya, eventos cósmicos como uy, se me enredó la lengua. Cósmicos. Como el eclipse, por ejemplo.
Sí. Bueno, eso de ahí son fenómenos astrológicos.
Yeah.
Que tiene que ver con los astros, pero extraterrestre como tal, es decir, un ente que tiene una manifestación física y que de pronto aparece como E.T. en la casa de Elliot, ¿no es cierto? Que bajó y se atrasó porque era ecuatoriano E.T., pues se atrasó al resto y se fueron, entonces le dejaron y él tuvo que estar llamando, ¿no? Con el dedito E.T. von Home, E.T.
von Home. Sin embargo, no eres escéptico sobre el tema de extraterrestres y lo aterrizas muy bien, lo encuentras muy bien en la Biblia.
Bueno, repito, los entes que no están en la tierra son extraterrestres y hay un principio bíblico que dice que todo espíritu que está en la tierra y que no tiene cuerpo primero o corporeidad es ilegal y por eso hay que sacarlo, son extraterrestres, hay que echarlos fuera, por eso echarán fuera demonios. El demonio es un extraterrestre.
¿Qué harías para, y esta ya es la última, qué harías para a este visitante o a estos visitantes de nuestra historia? Como para evitar que se les dañe el corazón o la mente. ¿Cuál sería tu mensaje específico a este líder extraterrestre que llega?
Yo daría un solo mensaje. Entiendo nuevamente que el gobernante tiene que decir lo que tiene que decir. Si su venida es en paz, los recibimos en paz. Y si no, pues veremos qué es lo que tenemos que hacer. No vamos a exponer a la autoridad. El presidente no tendrá que salir, pero ojalá nos alcance, afortunadamente es una ficción, pero ojalá nos alcance el elemento bélico que en el mundo disponemos. Y aplastar un botón rojo para destruir la nave a lo mejor nos implica que nos... Y habría que ver los escenarios como en la época de la posguerra, ¿no es cierto? Nikita Khrushchev y Kennedy.
Correcto.
A lo mejor una coexistencia pacífica, no sabemos. El escenario es incierto porque es de ficción, pero sí les diría, si su venida es en paz les recibimos. A menos que ustedes quieran venir a hacer daño, pues aquí van a encontrar... Como si viene alguien a hacerle daño a la sociedad, hay que repelerlo.
El pastor Gerson Almeida. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales, Gerson?
Gerson Almeida S. Tanto en Facebook, Instagram, Twitter, todos está lo mismo. Gerson Almeida S.
Un placer tenerte aquí en Política Intergaláctica. Y a ustedes, querida audiencia, pues nos estaremos escuchando en el siguiente encuentro del tercer tipo. Muchas gracias.